La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se inicia en la Casa Blanca la cumbre de líderes de Norteamérica con una agenda centrada en temas económicos y la lucha contra el COVID-19. Autoridades de salud esperan esta semana autorización para el refuerzo de la vacuna del COVID-19 para mayores de 18 años. Y Venezuela ultima preparativos para las elecciones regionales y municipales que se realizarán el domingo. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Hoy se inicia la cumbre de líderes de Norteamérica y en la Casa Blanca se reunirán los presidentes Joe Biden de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador de México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Jornada histórica en Washington, D.C., donde los presidentes de Estados Unidos y México, junto al primer ministro de Canadá, se reunirán por primera vez en 5 años en la Cumbre de Líderes de América del Norte, una oportunidad importante para establecer objetivos económicos migratorios y discutir los diferentes desafíos a los que se enfrenta la región. El presidente Joe Biden recibirá en la Casa Blanca a sus homólogos, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y allí les espera una larga lista de asuntos a tratar, desde la lucha contra la pandemia del COVID-19 hasta la capacidad comercial de Norteamérica o retos compartidos como la creación de nuevas estrategias colaborativas para fortalecer la seguridad nacional, hacer frente al cambio climático o evitar futuras interrupciones en la cadena de suministro. Además, y según afirmó Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, la integración energética de la región será otro asunto clave en la agenda.
Yo diría que habrá una amplia discusión sobre la integración de las cadenas de suministro de América del Norte, temas laborales, asegurando que sigamos avanzando en la integración energética de América del Norte.
Una cooperación eficaz entre estos gobiernos puede derivar en grandes beneficios y parte de ello dependerá del éxito de esta cumbre a tres bandas. Sin embargo, y según vaticinan algunos expertos, podrían salir a la luz ciertas diferencias que obstaculicen la fluidez de las negociaciones. Y es que Canadá y México estarían preocupados por las intenciones del mandatario estadounidense en torno a la comercialización de automóviles, siendo la industria automotriz una de las más relevantes en la región. A pesar de contar con una red de comercio y producción que destaca por su magnitud a nivel mundial, Estados Unidos estaría buscando proveedores alternativos de minerales críticos para las baterías y que Canadá podría proporcionar, un asunto susceptible de generar confrontaciones. En tanto, México y Canadá abogan por una competición nivelada en la que buscan atraer a las empresas privadas para que construyan plantas de vehículos eléctricos en sus países. Y previa a esta novena edición de la cumbre regional, el presidente estadounidense mantendrá encuentros bilaterales con ambos líderes en los que se espera discutan asuntos específicos. Por ejemplo, durante su reunión bilateral con el presidente mexicano, los expertos apuntan a que debatirán el plan del presidente López Obrador para cambiar la Constitución, dando prioridad a la compañía eléctrica estatal mexicana y aprovechándose de la inversión privada, especialmente en energías renovables, una decisión que ha causado críticas entre la administración Biden y grupos empresariales estadounidenses. Ahora habrá que esperar al fin de estas conversaciones para conocer si se producirán modificaciones al respecto o si de lo contrario el presidente López Obrador continúa hacia adelante en su estrategia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en una nota relacionada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a la cumbre de líderes de Norteamérica con los ojos de sus ciudadanos puestos en los beneficios económicos que pueda lograr. José Víctor Rodríguez tiene este reporte.
La situación económica de miles de mexicanos podría beneficiarse ante el resultado de las negociaciones en la cumbre de líderes de América del Norte con millones de empleos bien remunerados.
Pareciera que está muy lejano el tema, pero si hay un buen resultado en materia migratoria, en la parte económica y en la parte comercial, vamos a ver que puede haber mayores empleos. Recordemos que México requiere al menos 1 millón de empleos cada año y que muchos de ellos van a depender de la progresión de la economía mexicana.
Desde la Ciudad de México, Isabel padece los estragos económicos, ya que abandonó la capital del país y se embarcó hacia la frontera con los Estados Unidos.
La verdad estamos peor, y peor con la pandemia, que pues los trabajos, realmente yo tuve que salir de México, de la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo, porque no, yo no encontré trabajo.
Rubén Díaz es migrante, también de la zona sur de México, y a pesar de que hoy mantiene un modesto negocio de la construcción, nos relata la situación que vive él y su pareja.
Mi esposa trabaja en maquiladora, le han recortado días de trabajo, entonces pues ahí se le recorta el sueldo también.
Cúpulas empresariales de mexicanos señalan la importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para impulsar la economía de este país, el cual será abordado por los tres líderes de Estado.
El 75% de la carga marítima se mueve por mar en el mundo y México nada más el 17%.
En la comitiva del presidente mexicano participa el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Hacienda, Rogelio Martínez de la O. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
Y hablando de temas inmigratorios, un nuevo proyecto impulsado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU busca atacar el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá. Héctor Contreras tiene los detalles.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra las Drogas y el Delito, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que servirá como instrumento en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes desde diferentes países del mundo hacia Estados Unidos y Canadá. La iniciativa, que durará 2 años y asistirá a más de una docena de países, llevará el nombre de Starsome y buscará la prevención e investigación de este flagelo, enfocándose en las bandas criminales que operan en territorios conocidos para esta práctica, como lo son la famosa ruta que incluye varios continentes y que se inicia en Asia para luego pasar por África Occidental, América Latina y el Caribe y alcanzar Norteamérica llegando a México, un camino por el que miles de migrantes son transportados en condiciones infrahumanas. James K. Hill, embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, dijo a través de un comunicado del organismo especializado de la ONU que este proyecto es muy importante y se refirió textualmente. El gobierno de Canadá se enorgullece de trabajar diligentemente junto a los organismos nacionales encargados del cumplimiento de la ley y algunos asociados, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para combatir las organizaciones criminales internacionales que buscan aprovecharse de mujeres, hombres y niños y de las personas más vulnerables, quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Además, el funcionario resaltó la importancia de no criminalizar a los migrantes, destacando la trascendencia de estos planes como una forma de respetar y proteger a estas personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para los estadounidenses que ahora se administra a personas mayores de 65 años o aquellos que tienen un sistema inmunológico débil por precondiciones de salud podría ampliarse para todos a partir de los 18 años de edad. La semana pasada, Pfizer pidió a los reguladores estadounidenses que permitan que las dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 sean administradas a cualquier persona mayor de 18 años. Se tiene previsto que la FDA apruebe la solicitud de Pfizer antes de que el Comité Asesor sobre Práctica de Inmunización discuta sobre si hay suficientes pruebas de que las dosis de refuerzo son necesarias para todos los adultos en su reunión del viernes. El último paso, la recomendación oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, podría producirse poco después de la reunión. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, destacó que luego de este primer paso están listos para continuar el proceso. La FDA está revisando activamente los datos y estamos en estrecho contacto con ellos. Tan pronto como la FDA revise esos datos y proporcione una autorización, en los CDC actuaremos con rapidez. Aunque las tres vacunas utilizadas en Estados Unidos siguen ofreciendo una fuerte protección contra los síntomas graves del COVID-19 y la muerte, la efectividad de la vacuna ante una infección leve puede disminuir con el paso del tiempo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido de información latinoamericana. En Venezuela, donde el Poder Electoral afina detalles para las elecciones regionales y municipales del domingo 21 de noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Mientras en todo el país los candidatos del oficialismo y de la oposición que participan en las elecciones regionales y municipales empezaron a cerrar sus actividades de campaña que culmina hoy oficialmente, comenzó el despliegue de funcionarios militares que resguardarán los más de 14.000 centros dispuestos para los comicios. El miércoles se inició la distribución del material electoral en todos los estados del país, según informó Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 19 hasta el lunes 22. Restricción de circulación de vehículos de custodia y transporte de valores. Suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional. Suspensión de trabajo con maquinaria en vías públicas, autopistas.
Al menos 350.000 efectivos policiales y militares estarán desplegados para resguardar el proceso electoral y se implementarán las usuales medidas restrictivas, como la suspensión de reuniones, manifestaciones públicas o concentraciones de personas, tal y como expuso el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.
Y ya debe estar cerca del 90% de la recepción del material electoral para entrar en la fase final de instalación el día viernes.
En tanto, y tras haber recibido una formación de 2 días, 34 observadores de corto plazo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se suman desde hoy al resto de los observadores que se desplegaron en distintos puntos del país desde octubre para observar los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, autoridades electorales en Honduras realizaron el primero de 2 simulacros electorales para poner a prueba el proceso de transmisión de resultados para las elecciones del 28 de noviembre. Óscar Ortiz en el reporte.
Con la participación de observadores internacionales y representantes de los partidos que participarán en las elecciones generales, además de miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Consejo Nacional Electoral en Honduras realizó el primero de 2 simulacros electorales para los comicios previstos para el 28 de noviembre. El simulacro se realizó en 284 municipios de 298 a nivel nacional, y según las autoridades, se pudo detectar algunos problemas con los servidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, calificó el simulacro como un éxito, afirmando que cumplió con las expectativas y el objetivo de encontrar las falencias para corregirlas antes de las elecciones generales.
¿Dónde están todos los servidores? Y si te tiene algún problema el servidor, también está este call center, este centro de ayuda, para que puedan dar el apoyo y realizar los correctivos necesarios.
En tanto, y según las empresas encuestadoras, el panorama electoral en Honduras muestra la preferencia electoral hacia 3 candidatos que se perfilan con las mayores posibilidades de triunfo. Ellos serían Narriaz Fura, candidato del Partido Nacional, Xiomara Castro, aspirante de una alianza opositora con Salvador Nasralla, y Yanni Rosenthal, que va por el Partido Liberal, que se ubica como una tercera fuerza política. Y en ese marco, expertos como el doctor Franklin Gómez advierte que se debe de seguir una serie de recomendaciones de bioseguridad al momento de participar en los comicios.
No bajar las medidas de bioseguridad, no relajarse. Y más ante la eventualidad de concentraciones masivas en elecciones, así que usted no se desentienda de esto.
El Consejo Nacional Electoral tiene previsto ejecutar el segundo simulacro electoral la próxima semana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y continuamos con las noticias de Latinoamérica. El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta una disminución sostenida de casos de COVID-19 en el país, mientras acelera una cuestionada jornada de vacunación. Daliano Caña informa desde Nicaragua.
Luego de encontrarse en su pico más alto de contagio, los casos de COVID-19 continúan bajando en Nicaragua por sexta semana consecutiva, según datos de las autoridades de salud, y el más reciente reporte de la autoridad sanitaria del 9 al 16 de noviembre registra 148 contagios. La semana anterior, los casos registrados alcanzaron a 178 personas y en la anterior se reportaron 277 casos. El epidemiólogo Álvaro Ramírez desconfía de los datos oficiales del gobierno, aunque admite que es un comportamiento natural que los casos disminuyan luego de transcurrir semanas de un rebrote, pero advierte que Nicaragua aún está expuesta a nuevos picos epidemiológicos del COVID-19 por su baja cobertura de inmunización.
Los registros del Ministerio de Salud no son confiables, o sea, son evidentemente manipulados desde el principio, entonces los brotes van a seguir ocurriendo.
En tanto, la jornada de vacunación avanza de forma acelerada en los centros de salud del país y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que las personas que hace unos meses completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 con la vacuna Covishield recibirán a partir de esta semana una tercera dosis como refuerzo y que en total más de la mitad de la población nicaragüense ha sido inoculada.
Que estamos alcanzando el 52% de la población total de 2 años a más.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador trabaja en un plan de creación de nuevas leyes que involucre a secretarías de Estado, la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, la Policía y el Ejército para lograr el control de las cárceles del país. Giselle Jacome informa.
El presidente Guillermo Lasso trabaja con todas las secretarías del Estado para lograr el trámite de una ley de seguridad y tomar acciones conjuntas para brindar una respuesta integral a la seguridad ciudadana. Los jueces ya han empezado a responder. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pide cambios ya.
Es indispensable eliminar el llamado pool de jueces y constituir tribunales fijos o permanentes.
La Asamblea Nacional aprobó el informe de 600 páginas con 131 votos que realizó la Comisión de Soberanía sobre la crisis carcelaria. Horas antes, el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, había denunciado supuestos chantajes que miembros del partido correísta UNES habrían querido ejecutar.
Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del pasado como del presente, y eso no es adecuado.
De otro lado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, señala que ya han ingresado 500 policías y 500 efectivos del Ejército al interior de la Penitenciaría del Litoral y poco a poco están tomando el control de los pabellones. Fausto Cobo, director encargado de este organismo, pide cambios urgentes en la ley, pues se prohíbe el uso de armas por parte de los uniformados dentro de estas instalaciones.
Un cambio que deben hacer en las leyes. ¿Cómo es posible que no se pueda utilizar armas dentro de los pabellones?
Se conoció información sobre órdenes que estarían dando las bandas criminales a los internos para que continúen provocando el caos dentro de los centros de detención y sobre la ejecución selectiva de personas en las calles. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Mi
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos con otras noticias. La Organización Mundial de la Salud dice que Europa es, una vez más, el epicentro de la pandemia del COVID-19 y la última ola de infecciones podría hacer retroceder las economías europeas que hasta hace poco mostraban señales de recuperación. Hace apenas unas semanas, el crecimiento trimestral en la zona euro fue mayor que el de Estados Unidos y China en los tres meses hasta septiembre, pero esa positividad ha sido opacada por una sensación de temor que se cierne sobre las economías de Europa con el aumento de casos del COVID-19. Alemania, Austria, los Países Bajos, Bulgaria y Rumanía se encuentran entre los estados que volverán a imponer medidas de cierre que, según Robert Halbert, analista del Banco Baader de Alemania, podrían no tener un impacto tan fuerte como al comienzo de la pandemia.
No sabemos cómo será el futuro. La tasa de infección ciertamente no es buena, pero los mercados de valores dicen que no empeorará tanto como en el pasado, como con los bloqueos masivos donde la economía casi se paralizó y se generó una enorme deuda.
La Unión Europea desarrolló un paquete de rescate por el COVID-19 sin precedentes por un valor de 819 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia. Pero los problemas de la cadena de suministro global y los altos precios de la energía están golpeando a las economías europeas. La inflación está reduciendo el poder adquisitivo y ejerciendo presión sobre los bancos centrales para que aumenten las tasas de interés. Con la llegada del invierno, Europa espera que las vacunas eviten otra recesión provocada por el COVID-19, en especial ahora que se acercan las fiestas de fin de año.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Hal Steinbrenner, el dueño de los Yankees de Nueva York, dijo que votó a favor de una propuesta de las Grandes Ligas para reducir el límite en que se aplica el llamado impuesto al lujo. Se trata de un plan al que se opone el sindicato de peloteros en momentos en que el béisbol parece acercarse a lo que sería su primer paro laboral en 26 años. El impuesto al lujo, conocido formalmente como impuesto de equilibrio competitivo, se aplicó este año a los equipos cuya nómina excedió el límite de $210 millones. Los propietarios propusieron reducir ese umbral a $180 millones y añadir un piso de $100 millones en las nóminas. El sindicato se opuso a la medida ante el temor de que derive en la imposición de un tope salarial estricto. El miércoles, en las reuniones regulares de los dueños de las Grandes Ligas, Steinbrenner dijo que la propuesta del impuesto fue aprobada por el Comité de Políticas Laborales. En el tenis internacional, Novak Djokovic siguió su paso arrollador en la Copa Master de la ATP al vencer el miércoles 6-3, 6-2 a Andrei Rublev para clasificarse a las semifinales. El número uno del ranking busca igualar el récord de 6 títulos que ostenta Roger Federer en el torneo de fin de temporada, que reúne a los 8 mejores tenistas del curso. Djokovic rozó la perfección con su saque, aunque Rublev logró quebrarle el servicio en el primer juego del duelo. El astro serbio se apuntó un par de quiebres en cada manga y cerró el partido con su 12º ace. Sabía que tenía que comenzar bien afilado, dijo Djokovic. Cedí mi saque otra vez como en mi primer partido, anotó. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Netflix publicó su primera lista semanal Top 10 de sus películas y programas de televisión más populares. El servicio de transmisión por Internet dijo que todos los martes publicará listas de los 10 principales programas mundiales para películas y programas de televisión en inglés y otros idiomas. También clasificará sus títulos más populares en 90 países. El drama surcoreano Squid Game encabeza la lista de programas en idiomas distintos al inglés durante la semana del 8 de noviembre. La tercera temporada del thriller criminal Narcos México ocupa el primer lugar en la lista de series en idioma inglés. En películas en inglés, Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, es la número uno en Netflix. Jesucristo Superestrella cumple 50 años y una nueva producción del musical llega al Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Dirigida por Timothy Shider de Crazy for You e Into the Woods, esta producción ganó el premio Olivier 2017 a Mejor Renacimiento Musical. Con música y letra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, ganadores de premios Tony, Oscar, Emmy y Grammy, Jay-Z Superstar tiene como telón de fondo algunos de los eventos que se dice ocurrieron durante las últimas semanas de la vida de Jesucristo desde el punto de vista de Judas, con supertemas de telón de fondo como Don't Know How to Love Him y Superstar. El musical estará en el Kennedy Center del 22 de febrero al 13 de marzo de 2022 con precios solidarios de hasta $160. Ahora nos vamos a 1996, cuando Madonna estrena en la Hot 100 el tema You Must Love Me de la película Evita, protagonizada por ella, Madonna, y Antonio Banderas. You Must Love Me fue una nueva canción escrita por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, los mismos de Jesucristo Superestrella, para la adaptación cinematográfica basada en el musical de Broadway. La balada alcanzó su punto máximo en el peldaño 18 de las 100 calientes y el puesto 15 en la cartelera adulto contemporáneo. Además, obtuvo Globo de Oro y Oscar a Mejor Canción. Madonna también ganó Globo de Oro a Mejor Actriz en categoría musical. 1977, la agrupación Odisea estrena Native New Yorker en las 100 calientes. El tema sumamente popular en emisoras de radio dentro y fuera de Estados Unidos alcanzó el puesto número 21. También fue un enorme éxito en discotecas, alcanzando el peldaño 3 en la cartelera Top 40 Disco. Y en el año 1974, John Lennon con The Plastic Ono Nuclear Band conquistan la cima de la Hot 100 con Whatever Gets You Through the Night, con el aporte vocal de Elton John. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.